Crónica de la marcha de la desbandada, febrero 2026. Cronista Manolo García. Lectura, Nadira.
Crónica de la décima marcha de la desbandada, octava etapa, 12 de febrero de 2026. Antonio de Valerio. Antes que nada, corregir un gazapo grave que se me coló ayer. La compañera que nos da el desayuno de buñuelos con chocolate en la Rápita no se llama Carmen, sino Mercedes. Y también añadir un dato importante. José Díaz, el compañero que contó la historia de su padre de Badalatosa, que participó en la retirada de Málaga, como él decía, tiene 71 años. Hoy hemos salido a caminar desde Adra. 214 personas, 110 hombres y 104 mujeres. En la marcha hemos tenido momentos de viento fuerte, pero mucho menos que ayer, que fue bastante duro bregar con el viento. En la salida este de la ciudad, por lo que fue la antigua Nacional 340, hemos visto como los plátanos de sombra que delimitan la carretera y que vieron las personas que huían en 1937, siguen allí. Son famosas las fotos que realizó Hazen Sise, compañero de Norman Bethune, en la que se ve en medio de la carretera un niño con caña de azúcar al hombro mirando para atrás, o la de una niña que arrastra una muñeca. Nuestro compañero Juan Sarria ha explicado muy bien este episodio, cerca de donde ocurrió, y además ha hablado de los bombardeos que sufrieron las personas que huían al pasar por Adra. En Adra se estableció el primer campo de refugiados para las personas que huían en la desbandada. Llegaron la mayoría entre el 10 y el 11 de febrero. Parecía que el peligro había pasado y que ya podía descansar y continuar la huida con las fuerzas repuestas. Sin embargo, el 13 de febrero de 1937 fueron atacados por la aviación alemana, dejando tras de sí decenas de fallecidos y centenares de heridos. Se creó tal pánico que el pueblo pensó que el bombardeo era el comienzo de una nueva ofensiva fascista por tierra, por lo que volvieron a huir los que ya venían en la desbandada y además casi todo el pueblo de Adra, en la dirección de Almería. Cuando se comprobó que los bombardeos solo obedecían a la hazaña asesina de los fascistas y no a ninguna ofensiva, la gente del pueblo volvieron a sus casas. Más adelante, a la llegada a Valerma, pedanía de Elegido, nos esperaban familiares y amistades de Antonio López. Él, por primera vez desde el inicio de 2017, no se presentó a la salida de la marcha el 6 de febrero de 2025 en Málaga. Poco después falleció. Era un compañero extraordinario, antifascista hasta los tuétanos. Era una persona muy afable, muy instruida y muy cariñosa. Sabía todo de su pueblo, de su zona, de su comarca. Me explicó muchas cosas, entre ellas la historia del Ejido, la historia de Palermo. En una ocasión, en el acto central que se celebrara en Salobreña, a mitad de la marcha y en la que suele participar representantes del partido de la izquierda europea, se quedó con una bandera de ese partido, que es una coalición de partidos de izquierda de toda Europa, centro del Parlamento Europeo. A partir de ese momento, siempre la ha llevado en todas las marchas anuales. Esa bandera la conserva su familia y para la marcha de esa etapa que pasa por Palermo nos la cede para que la llevemos en cabeza y recordamos así a nuestro compañero. En el acto que se ha celebrado han hablado tres compañeros de la Asociación de la Desbandada: el periodista Juan Tortosa, natural de Almería, que ha comentado que conoció la marcha a través de Antonio, al que conocía desde niño y que fue el que convenció para que asistiera, y Pepe Montes y José Antonio Berguer, que han recordado anécdotas de Antonio López. Finalmente, ha tomado la palabra un concejal del PSOE, elegido recordando que Antonio López también fue concejal un tiempo y la lucha que llevó contra la derecha por el bienestar de sus vecinos, vecinas. Yo tuve la suerte de poder hablar mucho con él, ya que solía marchar siempre en primera fila. Una vez me relató uno de sus episodios de la desbandada, a su paso por Valerma, una mujer llamada La Cripta, cuyo hijo Jesús, el de La Cripta, aún vive. Cuando la gente de la desbandada pasó huyendo por Valerma, acogió en su casa a una familia que iba con 6 hijos. En principio se trataba de un alojamiento provisional, pero al final no estuvieron 2 o 3 días, sino 1 año entero. Lógicamente, la familia malagueña estuvo agradecida toda la vida, creándose fuertes vínculos de la amistad entre las 2 familias posteriores a la guerra. La Cripta, que en realidad se llamaba Rosalía, era una mujer inmensa, enorme, de ahí el mote. Pero lo más enorme que tenía era el corazón. Siempre ayudaba a todo el mundo y su casa siempre estaba abierta para quien lo necesitara. Siempre alegre, siempre dispuesta, todo el mundo la quería. Su marido era Frasco el Montellino, que al contrario que su mujer, era un hombre delgado. Fue el principal organizador del reparto de alimentos en el pueblo. En el que el periodo de la guerra, su lema era que no se podía tolerar que nadie pasara hambre cuando a otros les sobraba, de manera que se garantizó la alimentación de todo el pueblo. A través de un sistema de reparto, el relato de La Cripta es muy esperanzador, pero Antonio también nos contó otros trágicos, derivados del enfrentamiento, entre quienes venían desesperados y hambrientos y la gente de los pueblos que iba atravesando, gente pobre o humilde que una vez que ayudaban a algunas personas ya no podían ayudar más y cerraban sus puertas, a cal y canto. En concreto, en el pueblo que hay gente antes de llegar a Valerma, que se llama Bala Negra, unos propietarios mataron a tiros a 4 personas que venían en la desbandada porque le habían robado una perdiz. Los mataron y los dejaron en una cañada con unas piedras por encima para taparlos. En una situación desesperada donde no había comida para todo el mundo, se produjeron actos de ese tipo, tanto por un lado como por el otro. Pero el primer impulso de la gente de Almería fue el de acoger a las personas refugiadas que llevaban solo cuando el número de personas que venían desbordados todas las previsiones, la gente empezó a cerrar sus casas. Además de las nuevas historias que nos cuentan personas que vienen a participar en nuestra marcha y que hablan de los sufrimientos de sus padres o abuelos en la desbandada en 1937, el hecho que hagamos la marcha todos los años hace que por febrero se recuerden aquellos sucesos y personas que no pueden venir nos hagan llegar sus historias a través de otros medios. Así me llegaron una mini historia sin muchos detalles, pero que en su breve descripción se puede adivinar el dolor y el sufrimiento humano. Se trata de la abuela y la tía, abuela de una compañera de Málaga que se llama Rocío. Su abuela era Teresa Pérez Andrade y su hermana gemela Dolores. Las 2 salieron huyendo y las 2 iban preñadas. Nada más llegar a Almería, su tía abuela Dolores se puso de parto. Su abuela Teresa tardó varios días más en parir y tuvo a una niña, la madre de Rocío, que se llama Trinidad Ortega Pérez y aún vive, siendo vecina de la calle Eugenio Gross de Málaga, sabiendo nosotros el infierno que fue la carretera de la muerte. ¿Cuánto sufrirían aquellas madres en el trayecto? ¿Cuánto miedo de morir y perder a sus criaturas? Es por esto por lo que niegan el crimen genocida de la carretera de Almería. Esos asesinos de comunión y sacristía no pueden reconocer que esos héroes que veneran y tienen en los altares masacraron al pueblo pobre y trabajador más débil. Mataron a mujeres, niños, niñas y ancianos por el hecho de que defendían un sistema de gobierno que tuviera en cuenta los intereses de los pobres y se eliminaran los privilegios de los que siempre habían mandado y habían vivido a costa de España. Por la tarde tenemos un concierto en el auditorio de Vícar, de Alfonso Gardi y su banda, El Templo. Unas 400 personas han asistido al concierto. Dejo un enlace de una canción suya dedicada a la marcha de la desbandada. En el video en YouTube, además de poder oír la canción, vais a ver imágenes reales de la marcha de la desbandada del año pasado. Mañana salimos hacia Roquetas.